Doctor Ernesto Barbosa, presidente de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, gracias por atendernos. Muy buenos días.
Buenos días, Julio. Buenos días a la mesa de trabajo y buenos días a toda su audiencia. ¿Cómo están?
Bien, Dominica, cuéntele al doctor Barbosa por qué estamos con este numeral.
Pues Julio, en los últimos días hemos escuchado una historia que nos tiene a todos muy preocupados y es la de una mujer de 32 años, Ana Bolena Carvajal, quien se realizó una cirugía estética, una liposucción y pues después falleció. Hemos estado hablando con familiares de ella, específicamente con la hermana, quien nos cuenta que el cirujano, según ellos, que le hizo el procedimiento es Ricardo Urazán, un cirujano a quien ya habíamos a quien ya algunos familiares de víctimas habían denunciado aquí en la W Radio por malos procedimientos. Y quisiéramos entender cómo es que esta persona puede seguir operando.
Pues mire, yo creo que ahí es muy importante que ustedes hablen con el Ministerio de Salud y con las Secretarías de Salud locales, porque definitivamente es un problema que tiene el país en cuanto a la regulación de los procedimientos de cirugía plástica estética. Ha habido muchísimos problemas alrededor de esto en los últimos años. Han habido muchos intentos en el legislativo de hacer un proyecto de ley que regule este campo de la medicina, que regule quién lo hace, cómo lo hace, dónde se hace, cuáles son las sanciones. Y realmente el Estado se ha quedado corto en esta regulación. Desafortunadamente en Colombia se rige todo este tipo de especialidades médicas por la ley de 1962, donde no había todavía especialidades médicas. Y cada vez hemos ido avanzando y el conocimiento de la medicina ha sido tan grande que ha sido necesario irse especializando. Nosotros por lo menos nacemos de la Primera Guerra Mundial, de todos estos soldados mutilados en los campos de batalla, que fue necesario reconstruir y necesario llevarlos a darle una vida normal y una vida sana. Y aquí entramos a un limbo donde qué es estético y qué es funcional. A veces es muy difícil separarlo. Si usted lleva a la definición de salud, donde la salud es el completo bienestar físico, mental, social, psicológico y emocional. Y muchos de estos procedimientos van a ayudar a los pacientes a recuperar su bienestar psicológico o su bienestar emocional. Es muy difícil cuando usted tiene una niña de unos 17, 18, 19 años, plana completamente y le están haciendo bullying y no se siente bien. ¿Qué es estético? ¿Ponerle unos implantes o simplemente es funcional? Porque realmente es su funcionamiento psicológico el que está de promedio.
Sí, doctor, pero mire, cada vez que pasa un caso trágico con alguna cirugía estética, pues hablamos de qué tan necesario es que un cirujano sea parte de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica. Hoy, díganos, ¿cuál es esa necesidad? Cada vez que una persona o una mujer, un hombre, va a tomar esa decisión de hacerse una cirugía.
Mire, nosotros somos un ente privado, gremial, de carácter científico. Nosotros agremiamos muy probablemente como un 90% de los cirujanos plásticos del país. No necesariamente un cirujano plástico tiene que pertenecer a la sociedad para ser un cirujano plástico certificado. Este espacio lo debe regular el gobierno, como le estaba diciendo antes. El gobierno y el Estado se ha quedado corto en la regulación de este tipo de procedimientos, porque yo creo que es imperativo poder hacerlo para evitar que sigan pasando este tipo de cosas.
Doctor Barbosa, en la misma línea de esta pregunta, los cirujanos Julián Laverde y Ricardo Urazán, quienes realizaron el procedimiento a Ana Bolena Carvajal, ¿están avalados por la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica para operar en Colombia?
Bueno, mire, la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica no avala cirujanos para operar o no operar. La Sociedad de Cirugía Plástica lo que hace es agremiar los cirujanos plásticos. Obviamente, cuando un cirujano plástico pasa sus papeles, nosotros estudiamos y revisamos que tenga los papeles en regla esperamos un tiempo para poder estudiarlo y ver que esta persona realmente tiene un adecuado desempeño dentro de la especialidad. Nuestro fin además es hacer procesos académicos para que nuestros miembros cada vez estén informados, que tengan unas buenas técnicas, unas buenas maneras. La cirugía, los procedimientos quirúrgicos, pues cualquiera puede tener complicaciones. Nosotros siempre hemos hablado de cuatro pilares. Uno de ellos, obviamente, es que quien realice el procedimiento tenga el entrenamiento adecuado. El otro, pues, obviamente, es un paciente sano. La tercera es una clínica que esté con las avales y las certificaciones adecuadas de la Secretaría de Salud para hacer este tipo de intervenciones. Y lo último, tener un plan de trabajo adecuado de qué se va a hacer, cómo se va a hacer, que el paciente sepa, que sepa sus riesgos y obviamente siga las indicaciones adecuadas en el proceso quirúrgico. Pero cualquier cirugía puede tener complicaciones. Entonces, con ese orden de idea, es importante que esa persona que va a hacer el procedimiento pues tenga el entrenamiento adecuado y sepa qué va a hacer. Un procedimiento quirúrgico es entrar y romper esas barreras cutáneas que tiene el paciente y obviamente requiere un método para que salga de una forma adecuada.
Sí, doctor Barbosa, pero entonces eso lo sabe usted, pero una persona que está pensando en operarse, ¿cómo puede tener conocimiento sobre si con la persona que se va a operar, si no tiene muchas denuncias, digamos, como le pasó a las personas, a las víctimas que entrevistamos aquí? ¿Cómo una persona del común puede saber eso que usted nos está mencionando?
Bueno, mire, estamos en el siglo XXI, creo que cualquier persona antes de operarse puede hacer una búsqueda de la persona con que se va a operar, uno. Lo otro, muchas secretarías de salud tienen en su registro RETUS, que es una inscripción de habilitación que hace la Secretaría de Salud, donde usted pues dice quién es, cómo es, qué tipo de función médica cumple. Y en muchas secretarías como la de Bogotá, como la de Medellín, inclusive hay un listado por especialidades de diferentes médicos.
Pero doctor, discúlpeme. Es que a mí me parece que el tema es más grave de lo que estamos comentando, porque quienes están pagando el pato en este problema son los cirujanos respetables, porque por cuenta de los accidentes que le acaban de mencionar que han causado muerte, pues los buenos cirujanos están pagando el pato. Se está desacreditando en Colombia la medicina plástica por cuenta de que no somos capaces de controlar el fenómeno. Se salió de las manos y por cuenta de ese fenómeno, los buenos, respetables cirujanos que están capacitados para hacer una cirugía plástica respetable están quedando confundidos con los malos.
De acuerdo. Esto es cierto, además inclusive en una revista americana, el Plastic Reconstructive Surgery, han salido artículos sobre complicaciones de pacientes en Colombia. Por eso es que tan importante la intervención del Estado. Nosotros en diferentes ocasiones, asociándonos a la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, que incluye todas las sociedades científicas del país, hemos acudido al Ministerio de Salud, al Ministerio de Educación, al Congreso, porque esto es imperativo. O sea, el Estado no puede dar la espalda ante problemas como este o en diferentes especialidades médicas. Obviamente, la parte de cirugía plástica estética es como la parte más visible del iceberg, porque obviamente son pacientes sanos, pacientes que fueron voluntariamente a hacer un procedimiento, pero en medicina está ocurriendo a diferentes niveles. ¿Quién está haciendo oncología? ¿Quién está haciendo reumatología? ¿Quién está haciendo diferentes especialidades? Porque no hay una visión clara del Estado de regular los campos médicos. En Colombia solamente la anestesia y la radiología están reguladas. Muchas veces cuando uno va a los entes del Estado se lamenta por la regulación de esas especialidades, pero imagínese que una persona que no esté entrenada al dar anestesia, tiene anestesia como pasaba hace unos 40 años, ¿cuántas personas no tendrían problemas con ese tipo de procedimientos? Y que lo finalmente llevó a regular esa especialidad. Así debe pasar con el campo de la cirugía plástica estética, así debe pasar con diferentes campos, con la oncología, con diferentes cosas que aunque no son tan visibles, sí le están produciendo una huella en la salud de los colombianos.
Doctor, de varias formas, o más bien en varios intentos, se ha tratado de regular este tema a través del Congreso de la República, pero siempre se ha caído el proyecto. En cuatro oportunidades no ha prosperado. ¿Por qué cree usted que no ha prosperado cuando es un tema tan importante y tan sensible? Y pues las pacientes cada vez son más, las víctimas cada vez son más.
Yo creo que es en gran parte voluntad del Estado mismo. Uno, dos, la última vez muchos pacientes como la paciente Lorena Beltrán ha estado muy pendiente, pero en el último momento el senador que y estaba de ponente del proyecto, que era el senador Jorge Iván Ospina, no radicó el proyecto en el Senado. Entonces el proyecto pasó por la Cámara de Representantes, el ministro Gaviria estuvo muy pendiente de ese proyecto y no pasó a la segunda instancia del Senado, a pesar de que hablamos con el senador Ospina, a pesar de que los pacientes hablaron con el senador Ospina no tuvo la voluntad política de hacer la erradicación del proyecto y obviamente el proyecto nunca fue discutido en segunda instancia.
Le entiendo, señor Barbosa.
Ahí es ahí donde los senadores y los representantes también tienen que ponerse la camisa y pensar en los pacientes.
Claro. Ustedes en su sociedad tienen un código deontológico, supongo yo, tienen un código de valores, pero me imagino, o me pregunto más bien, si tienen unos límites, unas líneas rojas, algo que ustedes dicen, esto no lo hacemos, o en estos casos remitimos a los pacientes o las pacientes a un psicólogo, porque probablemente aquí no van a encontrar la solución, o en estos casos preferimos no meternos.
Sí, nosotros tenemos un código deontológico, pero además existe varios códigos deontológicos a nivel nacional. Está la ley de ética médica. En la ley estatutaria se habla de la autonomía médica y esa línea a veces es difícil, ¿no? Pero es muy importante por eso que haya un buen ejercicio de esos, de, digamos, intelectual sobre esos procedimientos para evitar complicaciones.
Doctor, como dice Alberto, el problema es que los buenos cirujanos plásticos están quedando metidos en el mismo paquete. Y la cirugía estética no solamente tiene que ver con lo que se habla tradicionalmente, es reconstrucción de muchas cosas en la vida de una persona, por accidentes, por tantas cosas, o incluso las que son las más tradicionales estéticas también responden a lo que usted decía de autoestima de una persona y tiene todo el derecho a esa persona a realizarse esa cirugía, pero con seguridad. ¿Hay intereses que han impedido que esto avance en el Congreso, como usted dice?
Pues mire, eso habría que preguntarle a los congresistas si han habido intereses particulares para que esto no avance. Pero además hay una cosa que, por ejemplo, en la última ley que hicimos nosotros cuando hablamos con el ministerio, que incluyera, es también el deber del paciente a enterarse, a saber quién lo opera, a saber dónde está. Porque una cosa es que el paciente se opere en una clínica X o Y, y otra cosa es que el paciente termina haciéndose procedimientos, por ejemplo, en peluquerías, en el apartamento, como pasó hace unos años en el caso de una señora que le hicieron una intervención en su apartamento en Mazulén, que uno dice realmente qué está sucediendo en la sociedad para que una persona finalmente abra las puertas de su apartamento y unas personas extrañas entren y le realicen un procedimiento quirúrgico en su lugar de vivienda. ¿Dónde está el proceso intelectual de esta paciente que le permite hacer eso? O cuando se hacen inyecciones de biopolímeros en las de peluquerías o en otros tipos de sitios, que dice, ¿dónde está el deber del paciente sobre su salud?
No, ayer hablábamos del tema del plasma, se lo hacen en las casas. Doctor, le tengo una última pregunta para respuesta muy concreta.
¿En Colombia existe la especialidad de cirugía estética, sí o no?
No, señor, ni en Colombia ni en el mundo existe la especialidad de cirugía estética. Existe la especialidad de cirugía plástica, y la cirugía plástica pues solamente acoge a un sinfín de procedimientos, porque como le decía yo al principio, es imposible separar unas cosas de las otras. Porque además, cuando usted está hablando de un procedimiento, usted tiene que pensar en la función de ese órgano, en lo que hace ese órgano, para qué sirve ese órgano, y tiene que pensar en un completo del paciente desde todo punto de vista.
O sea, cuando un doctor entrega una tarjeta que dice doctor X y abajo dice cirujano estético, eso es carreta.
Pues habría que preguntarle al doctor X, que dice cirujano estético, ¿por qué dice cirujano estético? ¿Qué este procedimiento es? ¿Dónde hizo su entrenamiento? ¿Y por qué dice lo que hizo?
Doctor Barbosa, muchas gracias.
No, muchas gracias a ustedes por esta oportunidad.